será el nuevo presidente de la Generalitat después de que las juventudes de Esquerra hayan avalado el pacto entre los independentistas y el PSC. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches. Vea, las juventudes independentistas, menos de un millar de jóvenes de entre 14 y 28 años, han puesto objeciones a este acuerdo, pero finalmente le dan el visto bueno. Votarán a favor porque se ha evidenciado que no ha habido capacidad de generar consensos con Junts y no hay una mayoría parlamentaria a favor de la independencia de Cataluña. Alberto Escalante.
Buenos días. Jovent República, la rama juvenil de Esquerra, dice que su diputada Mar Beses dará un sí crítico a Salvador Illa. Reconocen que hay aspectos positivos en el acuerdo que firmaron con el Partido Socialista de Cataluña, aunque eso sí, no se fían de él y por eso no le garantizan la estabilidad durante la legislatura. Dicen que van a hacer una oposición dura, clara y contundente para convertirse, según ellos, en la verdadera garantía de cumplimiento de lo pactado. Este voto de los jóvenes de Esquerra es decisivo para que a Illa le salgan finalmente las cuentas. Tiene 42 diputados del PSC, otros 20 de Esquerra y 6 de los comunes. Suman 68, que son exactamente los que se necesitan para la mayoría absoluta. Los socialistas, por tanto, no tienen ningún margen para imprevistos.
Y este martes estaremos muy pendientes de los mercados tras el lunes negro que estos han vivido. Veremos la reacción de las bolsas internacionales a ese desplome del índice japonés y al posterior de plazas tan importantes como Wall Street. La bolsa española se dejó un 2,4% para firmar el peor día del año. Marta Ruiz.
A la espera de la apertura de las bolsas europeas, analistas de mercados como Manuel Pinto avanzan lo que podemos esperar en los próximos meses.
Principalmente volatilidad, que sin duda alguna uno de los factores clave en un año electoral. Hemos visto ya elecciones en Reino Unido, en Francia, en México, India, y ahora también tendremos, desde luego, las más importantes a nivel económico y a nivel mundial, que son las de Estados Unidos el próximo mes de noviembre.
Y es que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría, y ese temor a una recesión de la economía norteamericana por unos datos de empleo y de actividad industrial peor de lo previsto han provocado el desplome de las bolsas, sobre todo las asiáticas. También pesan las dudas sobre si la Reserva Federal está posponiendo demasiado la rebaja de tipos que llevan desde julio del año pasado en máximos de hace 23 años. Y un tercer motivo lo encontramos en los resultados de las grandes tecnológicas y las dudas sobre sus inversiones en inteligencia artificial. Aún con todo, los analistas llaman a la calma porque de momento estamos lejos de los máximos históricos de caídas.
Y fuera de España, seguimos pendientes de Venezuela, donde el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, ha seguido con su particular cruzada contra las redes sociales. Si la pasada madrugada apuntaba a TikTok y a Instagram, ahora Maduro ha cargado contra el servicio de mensajería WhatsApp, vinculándolo a grupos fascistas y pidiendo a sus seguidores que lo eliminen.
¡Dile no a WhatsApp! ¡Fuera WhatsApp de Venezuela! Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares, se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán. Pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los Juegos Olímpicos, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
España ha sumado un metal más a su medallero.
Ya son 9 las medallas de la delegación española gracias al equipo femenino de 3x3 en el que Sandra Iguerabide, Vega Jimeno, Juana Camilion y Gracia Alonso de Armiño han rozado la gloria en la final olímpica de la Plaza de la Concordia. Finalmente han terminado cediendo ante Alemania por tan solo un punto. Así ha analizado el partido en el partidazo de COPE Sandra Iguerabide.
Creo que lo hemos peleado, creo que hemos dado todo lo que teníamos en ese momento y no podemos quedarnos con lo que no ha pasado. Y creo que lo mejor de todo esto es que nos hemos llevado una medalla de plata.
En fútbol, la selección masculina ha asegurado una medalla más después de pasar a la final tras vencer 2-1 a Marruecos con goles de Fermín y Juanlu Sánchez. Y el equipo de waterpolo masculino ha ganado 8-10 a Francia. Con esta victoria hacen pleno en la fase de grupos y se enfrentarán a Croacia en cuartos.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
noches. ¿Qué tal, ponedores? Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer hablando de la historia de Pablo González. Y para ello echamos la vista atrás 2 años. Precisamente en 2022 sucedió algo que nos toca muy de cerca, aquellos que ejercemos esta profesión, los periodistas. Corría el mes de febrero, era prácticamente finales, cuando comenzaba la invasión rusa de Ucrania. Y ahí, 2 o 3 días después de que comenzara esa invasión, en plena madrugada, se anunciaba la detención de Pablo González, un periodista español que había sido acusado por Polonia de ser un espía ruso. 2 años han pasado y nada se ha sabido de él, solo lo que su abogado iba contando durante este tiempo. Pues bien, la semana pasada nos llevábamos la sorpresa. Este es el momento exacto en el que a Pablo González se le ve bajando de un avión militar ruso como uno de los prisioneros que Estados Unidos y los países occidentales habían canjeado con Moscú. Fue recibido por el presidente ruso Vladimir Putin y de este modo se ha puesto fin así a 2 años de detención. La pareja de Pablo contaba en la televisión pública vasca cómo esta espera se les ha hecho eterna.
Se han hecho eternos, además, sobre todo porque las noticias nos llevan con cuentagotas y porque la comunicación entre nosotros dos ha sido nada. O sea, cartas y 3 visitas en 2 años y medio.
Toda la familia de Pablo está contentísima. Después de 2 años de agonía y de incertidumbre, han sido sus propios hijos quienes más se han emocionado por la noticia.
Bueno, el mayor más contenido, porque él es así, y los dos pequeños saltando. No se lo creía, pero es verdad, sí, es verdad. Y bueno, saltando. Ahí está libre.
Aita está libre, qué frase más impactante, ponedores, y todo gracias a ese intercambio de prisioneros que se ha llevado a cabo entre Rusia, Estados Unidos y otros países occidentales, donde han sido liberados un total de 24 personas. Ojalá el siguiente paso fuera un alto fuego en Ucrania y fuera sobre todo el fin de esta guerra que dura ya demasiado. Cerca de 2 años y medio. Eso es algo que todos deseamos, que acabe por fin esa invasión. Son las 2:07 de la mañana, 1:07 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y que con la noticia de la liberación de este periodista hemos arrancado la hora de este martes, que es 6 de agosto del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada increíble de radio. Si te parece, vamos paso a pasito, porque claro, hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar, pero no te vamos a contar todo lo que vamos a hacer en estas 4 horas de radio, pero sí lo que vamos a tener hasta las 3 de la mañana. Para eso tengo por aquí a Jesús Tobarra, que ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues cuéntame, hasta las 3 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues en unos minutos aquí, en Poniendo las Calles, vamos a recordar la entrevista a Ingeborg Sleeting, la madre de Cristina López Sleeting, que venía a presentarnos el libro Así encontré la felicidad. Además de repasar algunas de las noticias más locas que han llegado hasta nuestra redacción, como por ejemplo una que tiene que ver con unos animales muy parecidos a nosotros, los chimpancés, y un descubrimiento que nos hace ver que son más similares a nosotros todavía. Luego te cuento de qué va la historia.
Si es que descendemos del mono y se nos nota en muchas cosas. Me encanta cuando voy alguna vez al zoo, si paras donde están los gorilas, es que tienen nuestro comportamiento. Se sientan prácticamente igual. Son muy curiosos, la verdad, de ver. Bueno, también cuéntanos, además de esto de los chimpancés, que en un ratito nos vas a explicar, tú también te encargas de ver la información del tiempo.
Sí.
Ayer acertaste completamente, fue un día de calor tremendo, 40 grados aquí en Madrid, no había quien parara en la calle.
Vaya.
Pero este martes se espera igual o vamos a mejorar un poquito.
Pues te digo que es un día en el que siguen las alertas por altas temperaturas, por la tarde, eso sí, en gran parte de España. Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia, o sea, ya te digo, gran parte de España. Las máximas más altas las tendremos en Badajoz, Granada y Murcia con 39 grados, Ciudad Real con 40 y Córdoba y Toledo con 41 grados. Pero también habrá que mirar al cielo porque un frente atlántico que afectará al norte de Galicia y Asturias irá dejando cielos nubosos y precipitaciones desplazándose de oeste a este a lo largo del día. En el resto de España se esperan cielos despejados con algunas nubes, eso sí, en zonas de interior como Teruel, Soria o Albacete.
Perfecto, pues esta es la información del tiempo, que como veis no le ha hecho falta más que 30 segundos a Jesús para contárnosla, porque es calor y calor,
sí,
¿no?
Sí, básicamente en verano.
Y calor, si es que estamos así de agosto, ¿qué queremos? Y yo, a mí me encanta el calor, ¿eh? Lo único que no es necesario, 42 grados, con 33 vale también.
Sí, en el término medio, efectivamente.
Está la virtud. Vamos a escuchar también ahora a esos ponedores que nos han llamado al 950-6006, teléfono gratuito del programa, que tenemos habilitado. Pues ¿para qué? Para conocerte un poquito mejor. Queremos que nos llames, nos pegas un telefonazo, entras en directo con nosotros y a cambio te mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles, que oye, es uno de los regalos más preciados de la madrugada en España. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo, porque hay un programa que hacen en una cadena que se llama COPE. Y entonces que está toda la noche despierto, porque es muy interesante y te lo pasa muy bien.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando desde hace un buen rato, ¿verdad?
Desde hace bastante rato, sí.
¿A qué hora has entrado a currar? Cuéntame un poco, hazme una fotografía de cómo es tu jornada.
Entro a las 8 y salgo a las 4. Nosotros somos los que suministramos las tiendas, las perecederas, las verduras, las frutas, el pescado, la carne.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos tus grandes oyentes de Poniendo las Calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me
¿no?
llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo, no creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien. Sí,
me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás? ¿Estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos, en Jaén. Ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores que acabas de escuchar marcaron este número de teléfono, 950-6006. Es gratuito si nos pegas un telefonazo y tenemos a nuestra compañera, Cristina Platero, recibiendo todas esas llamadas. Si entras en directo, te llevas el diploma, así que anímate y nos cuentas qué es lo que estás haciendo mientras que ponemos las calles. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 2:12 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en nada leemos los mensajes de los ponedores y hablando de los looks de verano. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo te vistes para ir más fresquito? Enseguida los leemos.
Carmen, dicen que tú lloras si es que alguna tarde no te voy a ver. Cuentan que no te merezco y que en poco tiempo yo te olvidaré.
minutos pasan de las 2 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando de los looks. De los look, los outfits. De los outfits del verano. Pues esas combinaciones que hacemos en estas épocas del año que hace tanto calor. Todo esto ha venido porque hoy nuestro temazo iba de pies. De cómo los tenemos que cuidar en verano. Claro, en invierno pues vamos más calzaditos, los llevamos más resguardados, llevamos nuestros calcetines con las zapatillas, con las botas. Bueno, pues es otra cosa, pero en verano, como no podemos encerrar el pie porque se nos cuece, pues decidimos ir con chancla, sandalia, y claro, todo esto hace que nos salgan más callitos, más rozaduras, bueno, pues de algunos problemas que luego nos obligan a ir al podólogo. Y a mí me ha venido fenomenal para hablar precisamente de eso, de cómo nos vestimos en verano. Oye, hay ropa de verano que es monísima, Jesús.
Total.
Tú hoy, mira, por ejemplo, Jesús, ¿cómo ha venido a trabajar? Y entonces, ¿cómo claro. viene Jesús a trabajar? Primero, le veo que viene con camisa de manga larga que lleva remangada, pero no es camisa de manga corta, es camisa de manga larga.
Efectivamente.
¿Pantalón cómo?
Pantalón así de vestir largo.
Un pantalón chino. ¿Y zapatillas?
Y zapatillas, pues unas zapatillas normales, vaya,
con calcetín. Zapatillas normales con calcetín.
Sí.
Claro, Jesús viene como si estuviera en el mes de abril. Pues viene a trabajar.
Claro.
Pero cuando tú no estás trabajando, cuéntame qué te pones.
Pues,
en verano.
Para empezar, chanclas.
Chanclas.
Porque como tú dices, el pie suda y es mejor llevarlo sin calcetines.
¿Y luego eres de pantalón corto, pero tipo chino o tipo vaquerito, o eres de los que se tira al monte y va con la bermuda aunque vaya a cenar? Con una bermuda de estas como de playa.
Yo, si estoy en casa, pantalón corto de chándal.
De chándal, vaya. De deporte, muy bien.
Sí, o ese o el del pijama, que también es más o menos parecido.
Finito.
Sí. Y si no, luego, pues un pantalón así vaquero corto para ir a tomar algo, sí que me pongo de vez en cuando. Depende de cuál es el plan, porque
claro.
Y hay sitios y sitios.
Y arriba eres así como a ver, una camiseta de estas de surfero, de estas de andar un poco por casa, o eres de los tipo ibicenco, que se pone así esa camisa de lino que va abiertita, con abrochada hasta mitad de cuerpo. Y las manguitas remangadas, ¿cómo eres? A ver.
No, yo soy, hombre, de normal, para estar en casa y salir poco tiempo, vaya, sí que camiseta, pero una camiseta normal, vaya, de manga corta. No soy muy de tirantes, eso te lo tengo que decir.
No te pones tu camiseta de tirantes ni para ir a la playa.
No, yo voy siempre, yo las camisetas que tengo son de estas normales, podríamos decir, vaya, de la manga corta. Y luego, si voy a tomar algo, pues voy como ahora, con la camisa así remangada. Yo, además, sea invierno o verano, la suelo llevar remangada la camisa.
¿No tienes camisas de manga corta?
Tengo, de hecho me gustan, porque a mí me gustan las camisas hawaianas también.
Claro, es que te iba a decir, claro. Tuvieron un momento que estaban completamente proscritas.
Sí.
¿Vale? Pero llevan como 4 o 5 años que han vuelto otra vez, siempre que sea estilo eso, hawaiano, ibicenco y demás.
Claro, o sea, eso por ejemplo, si el plan es de piscina o tal, pues
sí,
me gusta llevarla, porque hombre, al final estás comiendo con los amigos o tal, y estás vestido, entre comillas,
sí,
pero de una manera así
un poquito informal.
Curiosa, informal.
Un
sí.
poquito canallita.
Sí.
Muy bien, pues vamos a saber, ya sabemos el look de Jesús, pero
sí,
ahora
sí,
queremos
sí.
saber qué hacen nuestros ponedores. Bruno Cerezo dice que va intercalando sandalias y zapatillas. O Villarreal, que no se corta, dice yo pantalón corto, camiseta de tirantes y sandalias. Hace calor y punto.
Lo tiene claro. José Luis Antolín dice, buenas noches familia del Pulpo. Para mí el verano es horrible, pero no me queda otra que aguantarme. Yo pantalón corto y camiseta de hombreras, y algunas veces sin calzoncillos, que también hay que ventilar por todos lados.
Va en plan comando.
Claro, dice, para mí donde esté el frío, que se quiten estos calores. Saludos para todos. Luego Gutenberg dice, pues no queda otra que unos pantalones cortos y una camiseta de manga corta, y de calzado yo en casa descalzo y en la calle unas zapatillas, es lo que hay. Luego Cruz Fidalgo dice, hola bella equipo, vestido, sandalias o deportivas y chaquetina, que en Asturias siempre hace falta.
Claro,
es que los del norte ya llevan.
En Asturias siempre se lleva como una sudaderita, una rebequita, lo que
claro.
sea. Mira Antonio José que dice, en plan sarcástico, dice yo todo, camiseta con tirantas metida dentro de los calzones y sandalias con calcetines. Dices, es como me gusta salir. Bueno, mensajes de los ponedores que también nos dejan, no solo en Facebook, sino en el 662-942-605, a ver qué dicen.
Mira, buenas noches. Entre tú y yo hay pies muy bonitos, pero hay otros pies que te digo yo que no son de este planeta, son de extraterrestres. Pues no hablar de esas uñas, que son mejillones del Cantábrico, Bueno, ahí lo dejo, vale. Venga, buenas noches.
Ay, yo no hablo ni de pies, porque yo todos los pies más feos del mundo son picasianos, que digo yo. Pero lo que hago es que los llevo muy bien, con las uñas muy recortaditas, pintaditas, muy aseados. Yo voy a que me hagan los pies, sí. me quitan todo, durezas, me dejan las uñas eso como muy cortaditas. Hago todo lo posible. El pie sigue siendo feo y antiestético. No es lo que más me gusta, pero bueno, voy con mi sandalia, que la llevo siempre mona. Hago lo que puedo.
Bueno, bien.
El que se hace lo que puede, que dicen, no, no está obligado a más. Bueno, pero si claro, es cierto que a la playa ya no voy a
cambiar el pie.
Y no me voy a cambiar el pie porque no puedo hacerlo. Bueno, a lo largo de estas horas, hasta las 6 de la mañana que vamos a estar acompañándote, leeremos más mensajes y los escucharemos en el 662-942-605. Pero vamos a comenzar a las 2:21 de la mañana recordando una entrevista que realizaba Pulpo a Ingeborg Slistin. Es imposible decir este nombre bien, pero te digo, es la madre de Cristina López Slistin, nuestra compañera de fin de semana en Cadena COPE. Escúchala atentamente porque no tiene desperdicio.
Y es el momento perfecto ahora para, en este programa, en Poniendo las Calles, de darnos un baño de buen rollo, de disfrutar y también de abandonar pues esa idea de que a veces es imposible dejar a un lado, y me estoy refiriendo al pesimismo. Hay mucha gente que es pesimista y eso no me gusta. Y es verdad que la realidad no nos deja tregua, pero claro, te digo una cosa. También existen otras realidades que ejercen justo el efecto contrario, como por ejemplo la publicación de este libro que tengo delante. Así encontré la felicidad. Yo creo que con este título vas a entender perfectamente que era inevitable entrevistar a esa autora, ya que está como una campeona poniendo calles. Ingeborg Slistin, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
qué alegría. Me hace mucha ilusión que estés aquí poniendo las calles con nosotros.
A mí también. Sí, a veces te escucho por la noche cuando no puedo dormir, te pongo y lo escucho.
Qué bien.
Sí.
Pues bienvenida a este programa de radio, donde es verdad que es un programa de radio muy largo, pero que acompañamos a la gente que duerme mal, o que se levanta muy pronto, o que está trabajando. Usted vino a España hace un montón de años.
Muchísimos años. Casi 65 años, yo venía para 6 meses y al final fueron 65. Ajá. Uh-huh. Y lo que me queda, que espero que muchos.
Seguro que sí. Y venía con la idea de buscar la felicidad, ¿o se la encontró aquí?
Bueno, me he encontrado un poco de todo. Pero vamos, yo venía mayormente para aprender español, que eso fue el motivo para lo que vine. Lo que pasa es que el amor lo encontré enseguida y nada, y aquí estoy.
Qué bien. Bueno, y además, ahora hablaremos largo y tendido, pero además con buenos frutos, ¿no?, que ha dado esa relación. Yo quería saber, Ingeborg...
Eso.
Bueno, Cristina...
Los por frutos.
Orden, por favor, sabía que ibas a aparecer. Me encanta este momento de radio, Cristina. Sabes que te quiero mucho, lo sabes, ¿no?
Pulpo y yo nos llevamos muy bien. Sí. Somos como hermanos putativos.
Sí, es verdad. Ingeborg, ¿quién hizo la foto de la portada de este libro, que es preciosa?
Ah, pues esta foto me hizo un compañero de Lufthansa. Es que es justamente el portal de nuestra tienda que teníamos en el edificio España. Porque claro, en realidad es que ahí se ve un toldo que todavía ligeramente se ve Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas. Y la moto era de un compañero mío, que era una lambreta.
Es una lambreta, ¿verdad? Eso iba a decir.
Es una lambreta, sí.
O sea, se hizo en la Plaza de España, que es donde estaba la oficina de Lufthansa donde trabajaba mi madre.
En el edificio España, hija.
Bueno, pero es que el de Huelva, mamá, o el de Barcelona, o el de Sevilla, no sabe lo que es el edificio España, ni tiene por qué, claro.
Pues claro, es que es un programa nacional.
Era el edificio más alto que se había construido en España entonces, es que no había más.
Qué maravilla. Ingeborg, ¿qué es lo que más le llamó la atención de la capital de España por aquel entonces?
Ay, son tantas cosas, hijo, son tantísimas cosas, me llaman. Era todo nuevo, era un cambio tan grande. De venir de Hamburgo a venir a España, pues todo era totalmente nuevo. me llamaba mucho la atención, primero el clima, porque nosotros llegamos aquí con vestidos de, con boina y con bufanda y un abrigo largo, y aquí hacía un sol maravilloso, que era una primavera muy parecida a lo que hemos tenido este año. Este repentino calor, y te quitabas la ropa y estaba todo florido, porque en Alemania todavía estaba mucho más atrasado. Uh-huh. Y nos dábamos unos paseos por el Retiro y por los bulevares, y nos encantó muchísimo desde el primer día.
Uh-huh. Y Gebor, ¿qué se hablaba de España en la Alemania de aquellos años?
Pues más bien poco. Uh-huh. Más bien poco, porque nosotros es que no sabíamos mucho de España, porque uh-huh. yo no sé también porque estábamos muy dedicados a nosotros mismos para uh-huh. reconstruir a Alemania, que no estábamos tan pendientes de España. Teníamos una idea un poco folclórica de entonces. Uh-huh. Se hablaba de que había toros, que había muchas... se creíamos que todo el mundo iba con trajes de faralais, más o menos.
¡Qué bueno!
Y mi madre decía que era un país muy exótico. Que, uh-huh. que no, que tú no vayas a España. Me decía, ¿por qué no te vas a Francia o te vas a Inglaterra? Digo, bueno, mamá, porque si tengo lo que tengo que aprender es español, así que no me queda otra.
¡Qué maravilla! Estoy enganchadísimo a este libro, Ingeborg. Claro, son vivencias de una alemana que se enamoró de España y que no buscaba esa pretensión, que vino aquí a aprender español y le cambió la vida a nuestro país.
Pues sí, porque yo la verdad es que mis padres, como mi hermano había muerto en la guerra uh-huh. y yo estaba sola y mis padres eran ya mayores, para ellos fue un palo. Porque y yo tenía idea de aprender bien el español y luego volver a Hamburgo, pero resulta que en este espacio de tiempo ya conocí a mi marido. Entonces, pues nada, mi madre estaba todo asustada, se presentó aquí de 3 meses después a ver qué pasaba, porque yo, dice, ¿qué? ¿Cuándo vas a venir? Claro. Y yo no sabía qué decir. Porque,
ya empezaba porque a estar a gusto en España.
Estaba muy a gusto, sí.
Y aparte de Madrid, ¿conoció más ciudades, más regiones?
Pues sí, en aquella época sí, porque como yo no podía colocarme enseguida en una oficina, uh-huh. pues me coloqué de au pair con una familia que tenía un cortijo en Extremadura. Estuvimos 2 meses viviendo en Extremadura y luego estuve viviendo también 2 meses en San Sebastián. Y claro, luego más claro. adelante pues he viajado por toda España, que tiene todos los rincones en España son bonitos. España es infinitamente bonito por todos los lados.
Resulta, y probablemente lo habrás intuido por el apellido, ahora me estoy dirigiendo a los ponedores, a los oyentes que tiene este programa de radio, que estoy hablando con la madre de nuestra compañera Cristina López Schlichting, que le ha escrito el prólogo que dice en él, y leo textual y me encanta. Abro comillas. Cuando otros se jubilan y se dedican al golf o a la calceta, mi madre ha descubierto la comunicación radiofónica. La vida es una aventura extraordinaria. Permítame que le dé las gracias a Ingeborg, que a ustedes les desee una muy feliz lectura y que me disculpe si he caído en la cursilería. Cristina López Schlichting, muy buenos días.
Yo soy el fruto.
Es el fruto, claro. Es el fruto.
La fruta, más bien, la fruta mayor.
Es verdad.
La fruta mayor, sí.
La fruta mayor.
Cristina, ¿por qué tu madre te llamaba Torbellino?
Pues porque parece ser que no paraba, tanto que llegó un momento que me compré un arnés en Alemania y me llevaba como un perro. Esa es mi triste realidad que se revela en este libro que van a conocer los oyentes. Uh-huh. No, era muy inquieta, me subía a todas partes, tuve un montón de accidentes, uh-huh. me escapaba y pues daba mucho.
Fíjate que si tenía, era Torbellino y si era nerviosa y esto, que en La Paz ya la conocían por su nombre.
Al Hospital de La Paz.
Yo estaba en urgencias con ella cada 2 por 3. Ya la conocían por su nombre. Dice, sí, en el lugar es tú, Cristina. Digo, sí, Cristina. Otra vez aquí.
¿Pero por qué? ¿Se daba golpes? ¿Porque era un poco bruta y rompía cosas? ¿O qué pasaba?
Se subía a lo alto de las literas, se caía de cabeza.
No me lo puedo creer.
Pillaba, un día se cayó en una mesa, se partió una oreja. Otro día se partió un dedo. Otra vez se pilló una rodilla en un carrusel y cuando tenía 14 o 15 años casi se ahoga porque se había tragado en el colegio por las vías respiratorias un, un botón, sí, del Babi, sí, que tenía en la boca, uh-huh, y menos mal que fue un botón que tenía dos agujeros, porque estuvo respirando hasta que se lo pudieron sacar en La Paz, si no se hubiera ahogado.
Sí, lo tenía en la tráquea, es verdad.
Lo tenía en la tráquea.
Cristina, ¿tú te acuerdas de eso que está contando tu madre?
Lo del botón, sí, sí, lo de el dedo y la oreja y la rodilla, eso no, pero lo del botón sí, porque estaba haciendo un examen con las mercedarias y de repente llegó mi amiguísima Amelia Ventura, me dijo, hombre, Cristina, me dio un puñetazo de estos en la espalda que nos dábamos en el cole y pataplof, me tragué el botón, sí, estuve a punto de diñarla, pero en La Paz otra vez me sacaron el botón, sí.
Cristina, ¿qué opinas cuando, o cómo te enteras, o cómo, no sé, qué sucede en tu cabeza cuando tu madre decide escribir un libro?
Bueno, a mí lo que más me sorprendió fue antes, Pulpo, porque mira, ella vino en el año...
58.
No, en el 58 a España, mamá, digo en el año a la COPE, que viniste en el 2020, uh-huh, porque era el aniversario de la Guerra Mundial. Entonces, sí, es muy difícil encontrar de la Segunda Guerra Mundial, de los bombardeos de entonces, de la entrada de los aliados, testigos vivos. Y mi madre, que es de 37, pues tenía entre 6 y 8 años cuando terminó la Guerra Mundial. Entonces, claro, recuerda los bombardeos de Hamburgo, las bombas de fósforo, la gente tirándose al agua para intentar no quemarse, cuando ella jugaba en los edificios derruidos con sus amiguitos, cuando la bajaban por la noche porque iba a haber bombardeo a los refugios aéreos, y total que le dije, mira, vente y cuéntalo. Total, que empezó a contarlo con esta viveza suya,
claro,
y los oyentes quedaron embelesados. Y cuando luego en junio quisimos quitarla, dijeron, ah, no, a Ingeborg la dejáis. Bueno, ¿y qué hacemos con Ingeborg? Bueno, pues empezó a contarnos lo de los años 50, cuando en Extremadura fue con piaras enormes, con señores que tenían zahones y unos largos látigos, llevando los cerdos por aquellos campos increíbles, o cuando llegó a San Sebastián y pasó por las playas aquellas. Total, que la gente quedó embelesada. Y ya cuando se le acabó lo de los años 50, le hemos tenido que montar una escuela de padres, porque es que no hay manera de sacarla del programa. O sea que en realidad el movimiento de las editoriales, tú ya sabes cómo son, sí, ávidas de todo aquello que llame la atención de la, sí, gente, era casi natural. Fueron varias las que estuvieron detrás de ella. Uh-huh. Y al final se llevó el gato al agua a HarperCollins porque fueron súper, súper, súper insistentes. Vamos, ¿cuánto tiempo estuvieron? Por lo menos un par de años. Sí, venga y dale, sí, que te pego. Sí, sí. Dos o tres años, Laura, sí.
Como papá ya estaba muy malo, yo les estaba dando de largo. Si decía yo no podía, pero ellos insistían y así, pues aquí está el libro,
que además lo alucinante es que lo ha escrito ella, que es alemanoparlante.
Sí, sí, es una crack.
O sea, no ha tenido un negro,
es una crack.
Ha cogido ella y se ha puesto a escribirlo,
sí, sí, sí.
Que yo soy incapaz de hacer algo así en alemán, que tiene un mérito extraordinario.
¿Y por qué crees que escribe tu madre un libro? O sea, ¿qué tiene que contar? ¿Es a lo mejor un libro de agradecimiento de la suerte que ha tenido en la vida, de tener una familia maravillosa, de llegar a España pues sin ninguna pretensión que nada más que aprender inglés y de repente forjar, ni más ni menos que el comienzo de una familia? Me parece muy interesante lo que cuenta tu madre.
Pues mira, yo creo porque refleja el esfuerzo de una generación asombrosa.
Muy,
o sea,
bien,
mi
eso.
Madre, que está como una chavala, pero tiene 86 tacos, refleja mucho de lo que nuestros oyentes viven en sus abuelos, en sus padres, toda esa generación que construyó Europa después de las guerras, ¿no?
Exacto.
Porque en Alemania levantaron a Alemania de la nada con el plan Marshall en el 45, pero aquí desde el 39 se pasó un hambre y una necesidad brutal. Entonces, muchísimos de nuestros oyentes se reconocen en ella y en su sabiduría, ¿no? Y ella ha demostrado que la visión de la realidad se enriquece mucho más cuando tú tienes un recorrido vital, ¿no? Sí. Si a eso añades que tiene una voz magnífica, que es que cualquiera diría que tiene la edad que tiene, y una viveza y una inteligencia muy sorprendentes, pues la gente se lo pasa grandísimo con ella, porque además es que basta que salga yo para que me contradiga, siempre dice lo que piensa, es muy ecuánime, o sea, es una tipa interesante, mi madre.
Y además que tu madre no ha tenido una vida fácil, tu madre no ha tenido una vida de un camino de rosas, o sea, es muy impactante lo que cuentan en el libro del bombardeo de Gomorra en Hamburgo cuando era muy pequeña. No podemos olvidar que tu madre Cristina vivió una guerra mundial. Eso hay pocas personas que a día de hoy puedan recordar y transmitir lo que sintió, y que hay un libro donde se refleja todo eso.
Claro, eso y más cosas. Por ejemplo, la emigración, que es un fenómeno tan actual, ¿no? Las consecuencias que tiene una emigración, que nace una familia en un lugar muy lejano del origen, ¿no? Y una persona está combatiendo con sus raíces y en un futuro que desconoce. ¿Por qué no le cuentas un poco al Pulpo, mamá, tú lo de la guerra? Porque ¿para qué le voy a contar yo? O sea,
claro.
¿Cómo viviste tú como niña toda esa circunstancia?
Bueno, la guerra, los niños en la guerra no sufren tanto como los adultos. Eso hay que tenerlo claro, porque los niños en su inocencia saben sacar siempre cosas agradables de todas las situaciones. Uh-huh. Porque mira, porque no, yo me acuerdo, por ejemplo, lo digo también en el libro, porque daba mucha guerra a mi madre para acostarme por uh-huh. la tarde, porque uh-huh. no quería, porque en Alemania te acuestan muy pronto, y entonces, pues, decía pues, a mi madre, pues mira, no me acuestes, ya verás, como enseguida vienen los aviones y me tienes que volver a levantar. Y entonces teníamos una lucha porque yo no quería acostarme, yo quería ir al sótano, porque me habían comprado una linterna de esas que tenían en la guerra, que tenían varios discos, uh-huh. que tenían varios discos de varios colores, en sí. verde, en rojo y en azul, y así me pasaba yo las horas en el búnker. No se me hizo largo. Es que es una cosa curiosa.
La envolvían en una manta de estas de la mudanza, de sí, estas gordotas grises.
Sí, sí.
La bajaban al sótano y se pasaba ahí todo el rato con la linterna, venga y dale que te pego. Y luego cuando ya pasaron los bombardeos, pues eso, empezaban a jugar en los edificios de ruido, se lo pasaban pipa, ¿no? Mm. Encontrabais
sí,
de todo.
Sé. Sí, sí, y ahí encontrábamos de todo. Y además es que estábamos acostumbrados al ruido de los aviones, que yo lo tengo perfectamente en el oído. Cuando venían los bombardeos, además los veías, porque como volaban muy bajo, que hoy es que los aviones de guerra volaban muy bajo, porque como además Hamburgo, como estaba muy nublado, sí. ellos como no veían, entonces pues se les veía perfectamente. Y cuando habían descargado las bombas, los veíamos nosotros en el cielo cuando se retiraban. Era curioso.
Fíjate, Pulpo, que Hamburgo quedó destruido al 60%, sí, más o menos. Sí, sí. Porque los británicos bombardearon Hamburgo uh-huh. en represalia por los bombardeos de Hitler en Londres. Uh-huh. Y la familia nuestra, por ejemplo, todas las casas de la familia, tíos, primos, todas se perdieron, excepto los de mis padres, que vivían un poco en las afueras.
Sí, uh-huh. porque vivíamos al lado de un parque grande y allí había muchas zonas verdes y está visto que ya distinguieron perfectamente que eran zonas de viviendas, pero desde luego los barrios cerca del Elba y cerca del puerto, ahí no quedó ni un ladrillo encima de otro, era espantoso. Es que ahí se han visto además unas escenas horribles que yo personalmente no las he visto.
Qué horror.
Gente quemándose porque la gente se tiraba al Elba y porque habían tirado bombas de fósforo y entonces en el agua se quemaban todavía más.
Por favor.
Debe de haber sido espantoso.
Por supuesto.
Pero yo francamente tengo que reconocer que eso no lo he visto. Uh-huh. Sí que he visto es que caía también en mi calle, han caído uh-huh. unas bombas. En mi casa, por ejemplo, había de la expansión. Uh-huh. Pues, por ejemplo, la puerta de mi casa apareció en la calle. No teníamos cristales en las ventanas, que lo teníamos que poner cartones porque estuvimos luego toda la guerra sin cristales, muchas veces sin agua, sin luz. Bueno, es que verdaderamente lo hemos sufrido, pero vamos, no he visto, por ejemplo, amputaciones ni gente muriéndose nunca.
Ingeborg, y ahora estamos en el 2024 y tenemos una guerra de nuevo, dos o tres guerras activas, no tan lejos de nuestros domicilios.
Es espantoso.
¿Qué siente una persona que ha vivido todo aquello?
Es que no te puedes hacer ni idea, porque yo pensaba que esto ya no volvía a pasar en Europa. Es horrible.
Y encima saca fuerzas para escribir un libro, maravilloso libro, que se titula Así encontré la felicidad. A lo mejor es que tenía que salir un poco como realmente es usted.
Porque sí, porque soy muy positiva.
Claro.
Además, es que tengo una familia maravillosa. Tengo cuatro hijas como cuatro soles. Son maravillosas. Y luego tengo 10 nietos que también pues me dan mucha alegría, porque la verdad es que he tenido una vida muy completa.
Y Pulpo, es muy gracioso porque, mira, yo tenía un padre, lo cuento un poco en el prólogo, extraordinario, un tío que se hizo a sí mismo, que era hijo de obreros, que estudió por la noche, que montó un despacho de abogados importantísimo en Madrid, uh-huh. bueno, un hombre que se vestía por los pies, ¿no? Y que ha hecho mujeres, ¿no? Uh-huh. Y ocupaba mucho espacio, porque era un tío que leía mucho, que tenía una cultura enciclopédica, y mi madre pues estaba ahí cuidándonos a nosotras y pasando un poco desapercibida, ¿no? Y mi padre hace año y medio que nos dejó, que ha sido un dolor muy grande, pero es curioso que a raíz de la muerte de papá, las cosas que hace Dios las hace bien, de repente ella, yo me he dado cuenta de lo lista que es, macho, de lo lista y de lo oculta que es. Y ahora de repente a los 86 años, insisto, cuando tenía que estar haciendo calceta, de repente se convierte en autora de masas, o la gente la para por la calle, la madre de Cristina, la madre de Cristina. Está de becaria porque no cobra un duro en nuestra radio, pero tiene un mérito. Y fíjate tú las cosas que pasan en la vida, lo que nos va a pasar a nosotros, Pulpo, cuando tengamos su edad. Vete tú a saber.
Ya me imagino. Pero,
uno sí que la sabía cómo era yo, que era tu padre. Y tu padre lo sabía. Porque siempre, siempre tu padre me ha dicho, tú eres el pilar de la familia.
Es verdad, ¿eh? Qué tío, qué listo era el de Gracia.
Él lo sabía.
Sé que era muy listo, sé que era muy listo.
Sí, me encanta.
Y lo guapa que era la alemana, ya lo veréis en la portada.
Él sabía que yo había estaba ahí para algo más que hacer calzones.
Me encanta que habléis entre vosotras y que cogéis el micrófono y que seáis madre e hija. Esto en la radio queda muy bien, que lo sepáis, ¿eh?
Muchas gracias.
Es curioso porque las cosas a veces salen, tú lo sabes, Pulpo, o sea, a veces montas una sección con montones de recursos, invitando a grandes expertos y te sale un tostonazo.
Sí.
Y otra vez de repente dices, oye, voy a decirle a mi madre que me cuente tres cosas en antena y de repente aquello es un boom y no hay manera de apagarlo. Pues así es la radio, esa es la maravilla de la radio.
Pues ¿no? Sí, tiene que ser algo espontáneo porque si no queda bien.
Es verdad. Oye, Cristina, ¿y tú qué has sentido cuando has leído el libro de tu madre? Porque claro, este libro sirve también para contar a sus hijas el reconocimiento, el esfuerzo, la trayectoria de vida. Yo creo que este libro te sirve para admirar más todavía a tu madre.
Mira que yo me he sorprendido mucho, Pulpo, porque está lleno de un humor irónico. Tiene unas descripciones preciosas.
Muy buenas, sí,
yo que sé, de las habitaciones de los años 50 en la Extremadura de la época, que muchísima gente iba descalza, que mi madre daba clases de alfabetización a los chicos que se encontraba porque le conmovía, ¿no?, la situación, la belleza de Extremadura, la bahía de San Sebastián, la elegancia de las calles de Madrid. ¿Cómo lo describe? O sea, yo de verdad que me ha sorprendido muchísimo esta inteligencia para los detalles, esta sensibilidad. Y luego lo que yo agradezco muchísimo es que cuando nosotros no estemos, pues lo van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y para nuestra familia es un gran regalo, ¿no? Y yo espero que para muchos oyentes que sin duda se van a reconocer en el libro.
Es un libro que recomiendo porque cuenta las vivencias de una alemana que se enamoró de España, que viene de una época dura, sale de una época dura, que viene aquí a aprender español y de repente, pues, joder, siembra. Tiene una familia, crea una familia, tiene cuatro hijas maravillosas, Patricia, Constanza, Marina y nuestra Cristina López Slitin, de la cual estamos muy orgullosos aquí en la cadena COPE. Me gustaría, no sé, conocer por parte de Ingeborg qué siente cuando su hija triunfa en la radio y tiene casi 1 millón de oyentes todos los fines de semana.
Ay, pues nada, pues yo soy muy orgullosa de ella. Desde pequeña tenía ella idea, yo creo que de casa al periodismo. Porque íbamos en el coche por Alemania y entonces me acuerdo yo que estaba sentado con su hermana atrás. Siempre las hacía, jugaban a hacer entrevistas.
Ah, qué bueno.
Y Cristina hacía de periodista y entrevistaba a Patricia, que ya sabes que es actriz, que ha estado muchos años trabajando de actriz. Y entonces, pues ella luego se hizo periodista y la otra estudió arte dramático.
Es que es increíble, es increíble eso, ¿eh? Que ella me lo recordó, yo no me acordaba, y es verdad. Luego lo pensé, que teníamos 8 años, 10 años, y yo me dedicaba a entrevistar a Patricia.
Sí, siempre. Y Patricia era una diva famosa.
Y yo era una periodista.
Y mi marido y yo nos lo pasábamos, así que no nos hicieron. Los viajes a Alemania nunca se hicieron largos.
Qué bueno.
Es bonito, ¿no? Porque cada persona es distinta, Pulpo. O sea, todo el mundo tiene talentos, ¿no? Y entonces en una familia grande esto es precioso de reconocer, ¿no? Y luego mis padres siempre han sido muy grandes apoyadores. O sea, hay que ver cómo nos ha apoyado a todas las hijas, ¿no? Y cómo han apoyado a todos los nietos.
Qué bueno.
Yo creo que nos han sostenido muchísimo. Y por otro lado, tampoco han sido bobos, ¿no? O sea, nunca han andado con tonterías, ¿no? Éramos una familia muy práctica, muy trabajadora. Ellos nos enseñaron virtudes muy esenciales que esta generación nos ha enseñado a todos. Seguro que a ti también, tus padres.
Desde luego.
Qué diferentes serán a nosotros, sí. ¿No? Y nos han enseñado a trabajar duro y a no chulearnos.
Yo siempre digo, Cristina, en ese programa de radio que nosotros aquí ponemos las calles todos los días, pero realmente las calles ya las pusieron la generación de nuestros padres, que se lo curraron en una época muy dura, en una época complicada, compleja, con menos medios y menos recursos. Pero oye, España se construyó y fueron la gente que ahora tiene sus 50, 60, 70, 80 años, ¿eh?
Más que los de los 50, porque yo ya entrando,
sí,
ya entra en los 59.
Sí, es verdad, yo ya tengo.
Yo no
50,
pude un solo de aquí.
Es verdad, yo no he puesto nada, es verdad.
Son los 70, 80, ¿verdad? Los 70, 80 y de muchos de nuestros oyentes que, gracias a Dios, como le digo yo a mamá, tienen 90 y 100 años, que es alucinante. El otro día entrevisté a dos señoras, no sé si las has entrevistado tú, Pulpo, que tienen 102 y 107 uh-huh. en Orense, uh-huh. y la de 107 dijo que no, que ella llevaba una vida tranquila, que se solía levantar, hacía una hora de bicicleta estática, luego se daba una vuelta por el pueblo. Y después el resto del día pues guisaba y estaba en casa, con 107 años.
Fíjate, sin parar. Sí. Pues,
pero esos son los de menos, ¿eh?
Por eso también, claro, es
cuando llegas a mi edad ya empiezan a faltar muchos en tu alrededor y eso es muy duro.
Uh-huh. Pues tú estás como un brazo de mar.
Ya, pero bueno, pero es que todo el mundo no lo cuenta.
Ingeborg, tengo mucha audiencia que ha venido de fuera de nuestro país, que están muy integrados en España. Me gustaría que le dedicara alguna frase, alguna recomendación de la gente que ha venido a buscar una oportunidad y que la ha encontrado, que se encuentran muy a gusto en España, pero que tienen incertidumbres de cara al futuro. ¿Qué les podemos decir?
Pues que no tengan miedo, que sigan adelante.
Bien.
Que sigan adelante y con ganas de trabajar, y eso es muy importante. Yo siempre he trabajado en todo el tiempo, incluso cuando ya había dejado en la oficina, pues siempre he tenido que trabajar, siempre. Y eso es muy importante, pero los que vienen a España no saben a lo que vienen. Es que es un país maravilloso y además recibe a los extranjeros de una manera muy especial, que no creo que eso sea en todos los países igual. A mí me han recibido aquí siempre con brazos abiertos, me han tratado maravillosamente y yo conozco muchas amigas mías que les ha pasado lo mismo, que se han quedado igual a vivir en España, porque pues, algo será.
Desde luego que sí. Así encontré la felicidad. Vivencias de una alemana que se enamoró de España, que triunfó, que formó una familia y que de eso nos aprovechamos nosotros aquí en la cadena COPE, que tenemos a nuestra Cristina. Muchísimas gracias por el madrugón y de verdad, que vaya muy bien la vida y felicidades por este libro que es maravilloso.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Muchas gracias.
Y el fruto también se despide. Muchas gracias,
muy bien,
Pulpo.
Torbellino. Un el beso.
Y gracias a todos los ponedores.
Muchas gracias, Cristina. Ingeborg, un placer. Esto es COPE, esto es una familia.
Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy? Desde
esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE. Este verano, estés donde estés, COPE.
Who's gonna drive you home?
something's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna hold it down?
Vamos aproximando ya a las 3 de la mañana y nosotros aquí organizando un poco los mensajes que hoy nos estáis dejando los ponedores en Facebook, hablando de esos looks de verano complicados, ¿eh? En algunos casos son maravillosos porque hay algunos outfits que molan, son bonitos, pero otras veces
sí.
Queda un tanto extraño. Y hay que tener mucho cuidado también dónde va uno, porque no es lo mismo ir a un chiringuito o ir a la playa que venir a trabajar o ir a cenar a un restaurante. No,
claro.
Hay que pensar muy bien dónde va uno. ¿Qué cuentan los ponedores, Jesús?
Pues Ángel Rubio dice: yo en este tiempo no me da vergüenza vestir pantalón corto, camiseta de tirantes y demás, porque yo lo que busco es mi comodidad y para dormir ventilador o aire acondicionado si es preciso. Luego, Aurita Guerrero dice: buenas, normalmente llevo prendas de manga corta, de algodón o lino, ya que estos tejidos transpiran, desprenden el calor y a veces evitan esa sensación de calor. Desde luego, vaqueros no. Dice, son muy gruesos, no dejan pasar el aire y me producen más sensación de calor. En cuanto a colores, el blanco y el negro, aunque el negro se come la intensidad del sol, pero también la desprende. Dice, suelo usar calzado abierto de piel o loneta, de esta manera evito el sudor y la proliferación de hongos en los pies. Dice, no nos olvidemos de la ropa de cama, nos está dando aquí todas las variantes.
Tiene todo.
Sí, dice, durante la noche, sudores, calor, dice, son factores que nos impiden descansar. Por esto, para pasar el calor infernal, adapto la ropa de cama. Siempre algodón, pues tiene un alto grado de transpiración.
Perfecto.
Muchas gracias, egipcio. Un cordial saludo.
100% egipcio el algodón. Sí. Bueno, leyendo los mensajes de los ponedores, contándonos, cómo alivian, ¿no?, ellos este calor a través de la ropa. Porque luego muchas veces preguntamos, ¿qué es lo que comes tú para estar más fresquito, no? Pero claro. Hoy es, ¿qué es lo que te pones para estar un poquito más fresquito? Y eso sí, es momento a esta hora, a las 2:53 de la mañana, Jesús, que conozcamos qué es lo que ocurre por el mundo. Creo que pasan cositas.
Están pasando cositas. Decíamos que efectivamente pues nosotros estamos aquí trabajando, aquí en la radio, y nosotros tenemos que prestar una especial atención a cómo hablamos, a la manera en la que tenemos de hablar, de mencionar las palabras.
Y aún así nos equivocamos a veces.
Claro.
Y otras decimos algún que otro taco que no se debería decir.
Sí.
Pero bueno, somos humanos, muchas horas en directo.
Sí, totalmente. Pero el objetivo principal es que se nos entienda, porque si no, ya te digo,
esa
que
es la clave.
Mal vamos. El caso es que intentamos, pues, no cortarnos entre nosotros, no dejar mucha pausa entre un comentario y otro, entre una pregunta y una respuesta, por ejemplo.
Uh-huh.
No hablar tampoco ni demasiado rápido ni demasiado lento. Algunas de estas cosas son más propias de hablar en la calle, como uh-huh. cuando hablamos con amigos. Tú cuando estás en la calle, pues sí que te interrumpes, te salen más muletillas, te sale tal.
Bueno,
algo que tenemos que controlar.
A la radio lo llevamos muchas veces, porque yo ahora mismo pensando en nuestro Juanma Castaño, que anda con las tertulias siempre, no os habléis todos a la vez. Es prácticamente inevitable,
ya,
¿no?, cuando uno
claro,
empieza a discutir.
Ahí sí. Pues bien, esta manera de hablar así, cortándonos, respondiendo cada poco tiempo, entre comillas, por así decir,
uh-huh.
no somos los únicos que nos comunicamos así. También lo hacen los chimpancés.
La gente es que son muy locos, ¿no?
Son muy locos, esto es muy loco.
Si es que se parecen mucho a nosotros, Jesús.
Es que compartimos el 98% del ADN.
Pero vamos a ver, son clavaicos.
Sí, sí, sí.
Hay duda de que procedemos del mono.
Sí. Pero es que esta similitud, efectivamente, como estamos diciendo, tiene que ver con el modo de hablar de nuestra especie. Uh-huh. Al final venimos de lo mismo, aunque ellos, claro, hablan entre sí por medio de gestos. Uh-huh. Ellos no llegan a articular palabras, entonces uh-huh. no tienen problemas de trabarse, por ejemplo.
Pero es un poco como los italianos, ¿no? Ellos hablan un poco sí. así como...
Bueno, los españoles también gesticulamos mucho con las
pero
manos.
Mucho, mucho más los italianos.
No tenemos el poner así los dedos picando, como dice. Pero...
Al italiano se le ve claramente cuando está discutiendo, no hace falta ni escucharlo.
Pues hablando justo de un italoamericano, me ha recordado a la comunicación no verbal, que también usamos mucho para hablar, y que usaba nuestro querido Joey de Friends.
¿Cómo va eso?
Porque te estaba diciendo una cosa, pero te quería decir otra.
Va Napoli, claro. Hacía así con la manita.
Bueno, para que quede claro, un par de chimpancés se cruzan por su barrio y tienen la misma conversación, al menos en la forma, que lo podemos tener tú y yo por la calle, en nuestra casa o en un bar. Lo que sí que han dejado claro es que ellos no pueden hablar de qué van a hacer, por ejemplo, el puente del 15 de agosto o restregarle a sus compañeros de trabajo el mes de vacaciones que han tenido, por ejemplo.
Me río en tu cara.
Claro, ellos pueden expresarse de otra manera, ¿no? Ellos pueden, pues, discutir claro. o comunicar que hay algo de comer cerca, ¿no?
Justo.
Pero, claro, ya mantener una conversación fluida como nosotros es difícil. No, somos los únicos que tenemos esta capacidad en sí. el lenguaje, claro.
Nah, es que al final nos aburrimos tanto que nos hemos puesto a hablar y ya nadie nos para. Pero es que la principal diferencia entre nuestra manera de hablar y la suya es que ellos solo hablan del presente, de la hora, como tú dices, de qué comemos ahora,
claro.
a dónde vamos, qué está pasando. No pueden hablar ni del pasado ni del futuro. Bueno, esto y que tampoco pueden escribir y aprender cosas de otros chimpancés que vivieron
abstracto.
Mucho antes, claro.
Uh-huh.
Pero es que fíjate si llega hasta tal punto la similitud con ellos que hasta tienen acentos.
Pues qué increíble, Dios mío.
Se sabe un chimpancé que es del norte y del sur.
No, pues sí, es lo que han descubierto, pero no me refiero a que de repente uno diga illo
o
y
acho.
Otro digo acho, claro. Que sería gracioso por lo menos ir por mitad de la jungla de la selva y eso. Illo, illo. Bueno, si no... Es más bien dependiendo de la zona en la que vivan, pues que hablan con un ritmo más rápido, más lento, que
vale.
Esto también nos pasa a nosotros.
Qué interesante, Jesús.
Sí.
Nos tenemos que ir con la música, que vamos a ir acabando.
Pues en lo musical te voy a hablar de la cantante británica Adele.
Qué brutal es.
Sí, ahora está ofreciendo una serie de conciertos en Múnich, pero no es solo llamativo que esté en Alemania después de no venir a Europa desde 2016, sino que ha vuelto como una auténtica guerrera, literal y metafóricamente, porque se ha vuelto viral una imagen del concierto en la que utiliza un cañón rotatorio lanzacamisetas.
Me encanta.
Me ha recordado el episodio de Los Simpson en el que por desgracia fallece la esposa de Ned Flanders precisamente porque le golpean con un cañón de estos de camisetas.
¿De camisetas?
Sí.
¿Y le da el camión
claro,
o la camiseta?
Le da la camiseta. Joder, estaba en lo alto de la grada. Es que ves el vídeo de Adele y eso te pega en la cabeza y...
Te hace pupa.
Sí, sí, sí. Te deja vestido, eso por supuesto. El vídeo para flipar. Antes ya se utilizaba algo más parecido, una pistola de aire comprimido para lanzar camisetas, pero es que esto ya es otro nivel porque lo ves lanzar las camisetas
cañón,
a una velocidad
¿no? Como
increíble.
Como las mete
sí, sí,
¿no?
sí.
en varios agujeros
va.
Y luego los va lanzando.
Sí.
Como una ametralladora.
Pues montó un gran espectáculo como parte de su gira Adele World en el que escucharon este increíble Someone Like You.
¿La escuchamos? I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Roberto Aschender, peregrino del Camino de Santiago.
Porque cuando yo tuve polio de 7 a 9 años, yo estaba sin poder ni mexer, no podía caminar, estaba en una cama por 2 años. Entonces, toda mi vida fue mucho de superación. Y quería hacer el camino para poder probar para mí mismo de que no hay problema ninguno en su vida que no puede, que pueda... hacer con que no hace sus sueños.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los vocales del